Hola, S. Ferreira, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué haces, Marce?
Nuestro compañero
buen día
de Policiales del Sol.
Buen día.
Bien, bien, muy bien. Con muchas ganas de hablar con vos hoy, porque has escrito con mucho detalle lo que pudo haber envuelto, ¿no?, la tragedia esta de Guaymallén, de los hermanos Martín. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado entre ellos? Recordemos que, Manuel Martín le disparó a su hermano Marcelo, así fue.
Exactamente.
Manuel, el más grande de los dos.
Sí.
Y después
son tres hermanos. Exactamente, son tres hermanos, uno que no estaba participando de esta sociedad. M&M es una casa de repuestos muy grande que hay en Mendoza, de una de las distribuidoras también, porque comercializa con Buenos Aires y Cuyo. Y está ubicada ahí sobre Alenares y el carril Godoy Cruz de Guaymallén hacia el este de Arenales. Y este caso que ha impactado, los tres hermanos formaron en algún momento parte de la sociedad, pero el más chico, Mariano, se abrió, y por eso se llaman M&M, porque los dueños eran Marcelo y
Manuel.
Manuel, exactamente, el más grande Manuel de 61 años, el más chico de 58.
¿Qué o Martín pasó? Y Martín, ¿no es cierto? Igual.
Claro, claro. Martín es el apellido.
Ajá.
¿Qué pasó? Hay una pelea por una división de bienes. El más grande de los hermanos parece que ya había planificado esta situación. La causa quedó en manos de Claudia Ríos, la fiscal de homicidios. Había planificado, porque hay algunos indicios y declaraciones que así lo confirman en el expediente. La reconstrucción señala que estaban los dos hermanos en este negocio, que tiene más de 20 empleados, que estaba el más chico, estamos hablando de Marcelo. Estaba subiendo porque tiene dos pisos, o la primera planta, lo que sería. Se subió y dijo que se iba a ir a calentar un almuerzo, y en ese momento escucharon varias detonaciones de arma de fuego, inclusive se rompieron vidrios porque los proyectiles salieron por las ventanas. Enfrente, hacia el sur, hay una estación de servicio, y los empleados de esa estación de servicio escucharon los vidrios que estallaban. Entonces, cuando suben a los empleados, se encuentran con una escena dantesca, tremenda, porque había dos cuerpos, y eran la de los dos hermanos, uno en la puerta de la cocina y otro en un baño, porque está todo pegadito. Hay un baño muy chico arriba y la cocina a donde Marcelo iba a calentarse el almuerzo. Los testigos también declararon que se encontraba el hijo de Marcelo. Marcelo tenía cuatro hijos, Manuel tenía tres, que también trabajaban en el lugar y ayudaban con la economía de ese negocio.
Los primos, digamos.
Exactamente, los primos. Y uno de ellos se encontraba allí. Parece que Manuel también intentó atacarlo y salió corriendo. Cuando los empleados se encuentran con los cuerpos, llaman al 911, porque al principio creían que había estallado el microondas por el ruido relacionado con lo que había dicho Marcelo, de que había subido para calentarse la comida en el microondas. Bueno, se encuentran con esa escena, llegan los primeros policías y detectan que hay dos revólveres al lado del cadáver de Manuel. Los primeros policías que llegan de la jurisdicción de comisaría novena ven que las personas estaban fallecidas, porque había mucha sangre. No había nada que hacer. De todas formas, dan aviso al 911 internamente para que llegue una ambulancia y constate el deceso, pero detectan que hay dos revólveres, y esto es lo que llamó la atención. Son armas cortas, una corta y una larga, perdón. Puede ser un revólver calibre 32 o 22, corto y largo. Eso es lo que está determinando ahora la justicia. Lo cierto es que, al haber dos armas, se creyó en primera instancia de que
un tiroteo entre ellos.
Que se habían tiroteado entre ellos. Pero con el paso de las horas, esto no ha trascendido, vamos a contar ahora, ya sabe la justicia, están esperando confirmación de Buenos Aires, con el ex RENAR, que es la ANMAC, que están tratando de determinar si esas armas estaban efectivamente a nombre de Manuel. Todo parece, todo se encamina a que esas armas, las dos, eran de Manuel, y que utilizó las dos armas para, primero, matar a su hermano y luego utilizar otra para quitarse la vida. Y también un detalle particular: Marcelo presentaba un disparo en el cuello. Esto quiere decir, lo ubica en la teoría inicial del caso como la víctima del hecho, porque Manuel presenta un disparo en la sien derecha. Exactamente. Entonces, lo que se infiere, de acuerdo a la primera reconstrucción, porque ha pasado muy poco tiempo, es que Marcelo, en principio, tiene un proyectil, pero podría haber más balazos, porque tenía muy dañado el cuerpo. Durante esta madrugada, la fiscal Ríos estaba esperando un informe preliminar de la necropsia para que le digan la cantidad de disparos y el calibre que tenía el cuerpo.
Ese, ¿y los empleados no escucharon nada? ¿Escucharon un estruendo nada más?
No, uh-huh. Escucharon varias detonaciones.
Ah, claro.
Escucharon varios ruidos en realidad, claro. Pero ellos creían que era un que estaba estallando el microondas, que había un desperfecto eléctrico. Uh-huh. Inclusive los empleados, yo hablé con los desempleados de la estación de servicio y me decían, no se escuchaban como disparos. Eran un ruido de vidrios rotos. Al estar la habitación cerrada, también le pregunté a un policía científico ayer, al estar la habitación cerrada muchas veces los impactos de bala no repercuten como si son en la vía pública, puede el sonido no trascender tanto y lo que se escucha pueden ser los daños secundarios de lo que provoca un disparo, en este caso la rotura de un vidrio.
Ahí que se fijan, ¿cuántas vainas quedaron en los tambores? Para saber cuántos disparos hicieron.
Exactamente, están determinando eso. ¿Qué uh-huh. calibre tienen los cuerpos? Porque uh-huh. a ver si se utilizaron las dos armas. Todo hace creer que se han utilizado las dos armas. ¿Y cuáles fueron los plomos que ingresaron en el cuerpo de Marcelo? ¿Y cuál es el que ingresó en la cabeza de Manuel? Uh-huh. Pero entonces, una vez determinado esto, esto está bueno también aclararlo. Se está determinando todo esto. Marcelo, Jorge, ¿por qué esta causa va a terminar en el archivo? En realidad es para terminar de confirmar de acá que no hubo una tercera persona que participó del hecho, pero está todo muy encaminado porque no hay nadie a quien imputarle.
Es muy impresionante todo lo que
pasó. Claro, no se le va a imputar ningún hecho a nadie. Entonces, lo que quieren determinar es bien qué pasó, si tiene pólvora en la mano Manuel, todo eso se hace un barrido durante el transcurso de esta jornada. Seguramente esto ya los informes los va a tener Claudia Ríos. Entonces ya se sabe que había una pelea entre los hermanos, había una división de bienes, habían roto la sociedad y esto tenía mal traer a los empleados también, que actualmente están muy preocupados. Hay más de 20 trabajadores que no saben qué va a pasar con ellos.
Además, una empresa próspera, un comercio que funciona muy bien, enorme.
Enorme, tenía una sucursal en la costanera. Había una división de bienes y tenía impactado justo este miércoles por la tarde, por la tarde encontrarse con los abogados.
Tremendo.
O sea que ya estaban las reuniones iniciales para ir definiendo cómo iba a ser la rotura o el cierre de esa sociedad que tenían desde que heredaron de su padre y su padre que lo heredó del suyo, o sea que viene de dos o tres generaciones este negocio
de reposteros,
de reposteros, de una casita muy chiquita y al lado de M&M donde levantaron este gran edificio. Es una causa que ha generado alto impacto, estaba conmocionada ayer la familia porque no creían que podría terminar así, pero sí reconocían que la relación no era la mejor y que Manuel, al parecer, también hay alguna prueba con respecto a esto, parece que ya había dejado algún indicio de que yo te voy a matar y después me voy a matar yo, esto no va a quedar así. Como que se lo puede haber dicho algunas personas de su entorno y que conocían y que no pudieron evitar la tragedia, ¿no?
Por último, porque tenemos a Luis Petri en línea, gracias Luis, nos está escuchando, ha escuchado todo tu relato. Marcelo, la persona que es asesinada aparentemente por su hermano, se había salvado en febrero de morir en un accidente en la montaña
justo ayer, Marcelo, el 5, porque él el 5 de febrero se cumplían 6 meses de un accidente terrible que hubo en la curva de Guido en alta montaña cuando él se dirigía hacia Chile. Un camión descontrolado empezó a impactar vehículos, entre ellos la camioneta Ford Ranger que él manejaba. Las imágenes están publicadas en el diario El Sol. Son tremendas, le pasó el camión por arriba y él salió ileso. Ileso, salvó su vida de milagro. El camión y otro vehículo, un Onix, esto fue a las 11 de la mañana del 5 de febrero, terminaron desbarrancando, pero la camioneta le pasó un camión por arriba, le aplastó toda la cabina principal y él salvó su vida de milagro. Y estaba organizando el sábado, Marcelo, su cumpleaños.
Su cumpleaños.
Iba a cumplir 58 años y estaba con los preparativos, de acuerdo a la familia, para festejarlo. Y estaba también recordando el accidente que había sufrido justo ayer, hace 6 meses.
La última, ¿qué se sabe de las armas? ¿Estaban registradas?
Es lo que está tratando de determinar la justicia. Dice, por información, que no es a través de documentos de la ANMAC, se sabe porque las declaraciones de las personas del entorno de Manuel dicen que esas armas eran de él. Esa es la información preliminar que hay.
Bueno, gracias, ese, que tengas buen día, muy amable.
No, hasta luego, que anden bien.
Nuestro compañero del Sol, Ezequiel Ferreira.